But you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home.
Tiempo de cuidar. Con Gerardo Dueñas.
How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me.
Ser capellán, permanecer presente y unido en un mundo frágil, a un mundo frágil. Este es el título del Encuentro Europeo de Capellanes de Hospital que hemos tenido la semana pasada, del miércoles al sábado, o el domingo por la mañana, en la preciosa ciudad de Praga, y en el que hemos participado personas de 90, no, alrededor de 90 personas, digo, de 24 países distintos, de casi todas las confesiones cristianas, profundizando, soñando, encontrándonos en las buenas prácticas de cómo acompañar, de cómo acoger esa fragilidad de nuestro mundo, que se hace de manera especial patente en el momento de la enfermedad, en el momento del ingreso hospitalario. Y cómo, en medio de ese entorno hostil, ser capaz o ser capaces de poner algo de esperanza. Para ello, como decía el título de este encuentro, lo que se trata es permanecer presente y permanecer vinculado a esa fragilidad. Desde esa imagen bonita, esa imagen evocadora del sanador herido, descubrirnos cada uno de nosotros como sanadores, es cierto, como mediación de ese Dios que es el que sana, pero reconocernos también que si lo podemos hacer es porque nos descubrimos frágiles en nuestras heridas, en nuestra vulnerabilidad, en aquello que nos pasa. Por eso, una vez más, encontrarnos acompañándote en esta tarde es hacer un compromiso por permanecer presente y permanecer vinculados. Qué importantes son los vínculos en nuestra vida. Qué importante es entrar en comunicación con los otros. Es siendo con los otros como somos de verdad. Es así como Dios entra en nuestra historia. Como el Hijo Eterno de Dios quiere estar presente y vinculado y hacerse y asumir nuestra fragilidad, nuestra humanidad, incluso nuestra muerte, para decirnos que ella no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene la vida, la resurrección, la Pascua, para recordarnos, como hacemos siempre, que es tiempo de cuidar.
You bleed if I'm alone.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María que cada tarde, ya desde hace 276 martes, te acompaña de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias. En este 16 de abril, en esta ya tercera semana de Pascua, la verdad que el tiempo vuela con un sol espléndido que estamos viendo aquí desde la ventana de nuestro estudio, con calor también en Madrid y con un equipo maravilloso en el control técnico, con una voz profunda, grave, que nos recuerda a ese albero de Sevilla que siempre genera alergia. Está nuestro querido Germán García. Germán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gerardo? Mira cómo estoy.
Qué maravilla. Y pero bueno, pero bien aparte de la voz. Y detrás de todo esto, en la producción, Tibisay López, Carmen Sánchez, y en la música en esta tarde, Bárbara Omar. ¿De qué vamos a hablar en este 16 de abril? Pues tenemos un invitado especial que os voy a presentar dentro de un ratito y que nos viene a contar cómo ha vivido, ¿no?, su testimonio de fe ante la enfermedad, que además ha querido compartir con nosotros y compartir con cuantos nos oyen, cuantos nos lean también. Y vamos a hablar siempre, vamos a hablar un poquito con eso. Y también, como siempre, naturalmente, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas. Y en el tiempo de tertulia nos acercaremos, porque este año, en el año 1999, fue canonizado San Benito Meni, o sea que este año 2024 se cumplen los 25 años de su canonización y, bueno, muchas cosas más y todo lo que nos queráis contar. Y como siempre, esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es, y nos podéis seguir en nuestras redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en la red social X, @RadioMaríaSpain. Y además, durante la emisión del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues con ya todo preparado, nos estés escuchando desde donde nos estés escuchando, nos están entrando ya mensajes. Beatriz nos escribe en este momento diciendo: os escucho preparando la cena. Pues a ella también la saludamos, y a todos los que vais en todos los lugares, de manera especial los que nos escucháis desde la enfermedad. Nos ponemos en marcha y viajamos hasta San Sebastián, porque allí, como cada semana, nos espera Valcisa, que nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, buenas tardes.
Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. En un día ordinario. Día a día, ir a trabajar puede parecer algo ordinario. Patologías cardíacas con un mismo nombre, cirugías parecidas. Pero entre todas esas enfermedades ordinarias del corazón, se camuflan las enfermedades de la actualidad. La soledad, el egoísmo, la falta de autoestima, la soberbia, la envidia, son algunas de las que podemos identificar. Lo interesante de estas enfermedades es que por ellas mismas uno no ingresa en el hospital, pero afectan directamente a cómo se afronta estar en un hospital. Más aún, no se ven limitadas a los pacientes, sino que todos, en mayor o menor medida, tenemos ciertos aspectos de ellas. Si bien los pacientes acuden al hospital con un diagnóstico, nosotros podemos tener en consideración pequeñas cosas para que los días ordinarios se vuelvan extraordinarios en la lucha con estas nuevas enfermedades. Frente a la soledad, compañía. Frente al egoísmo, escucha activa. Frente a la falta de autoestima, valoración. Frente a la soberbia, reconocimiento. Frente a la envidia, gratitud. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar, en Radio María, con tus hospitales con alma.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé. Sal de ti, que todo te afecte. Ríe, duerme, sufre, siente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. El otro, basta de no amarse en el caer. Tan solo has de ser tú, y si me dejas, me volverás a ver. En la canción de una sonrisa, en las arrugas de la piel, en el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed. Sal de ti, que todo te afecte. Llora, quiere, grita, calla, no te das cuenta, la vida pasa. Es tan sencillo, sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Son los fracasos de una vida entregada, sin los límites del tiempo y del espacio, lo que irá transformando tu existencia en una plenitud enamorada. Es tan sencillo,
es muy sencillo, muy sencillo.
El hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan.
8:14, 7:14 en Canarias. Seguimos en directo en Radio María, en Tiempo de Cuidar en esta tarde. Y como decía al comienzo de nuestro programa, con un invitado especial siempre, recibir a alguien que hable en primera persona, y no solamente desde el estudio o desde el acompañamiento, que vamos, que es una cosa buena naturalmente, pero que viene a hablar de lo que ha vivido, lo que vive, lo que le pasa por dentro, pues es un lujo, es para ponernos de pie y así, aunque tenga que ser sentados porque si no el micrófono se nos queda lejos, recibimos en esta tarde a Sergio Rodríguez Cuadrado. Sergio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gerardo.
Y nada, bienvenido a estos estudios de Radio María aquí, que nos podemos conocer por fin, después de... personalmente, me refiero. Sergio dice que está casado, padre de 5 hijos, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y trabaja como auditor, como consultor, en fin, muchas cosas. Pero que viene a hablar de un testimonio de fe ante la enfermedad. Y que dice de él nuestro buen amigo José Ignacio Munilla, tan importante aquí en Madrid, el obispo, en Radio María, el obispo de Orihuela, Alicante, dice: Sergio reflexiona sobre cuestiones cruciales como la soledad forzosa, el sufrimiento sin sentido, la familia, pilar de comunión y cimiento de nuestra sociedad, el amor verdadero como fuente de entrega, el compromiso y la voluntad frente al amor pasional y, finalmente, sobre la muerte. ¿Qué te ha pasado, Sergio?
Pues me han pasado muchas cosas, la verdad.
Que
se puedan contar. Me han pasado muchas cosas en relación con lo que acabas de decir, de Monseñor Munilla. Pues él se refiere a 3 hechos concretos, ¿no?, que me han pasado, que han estado muy cerca, de morir. En 2 de ellos he estado desahuciado. Y bueno, y entonces lo que me pasó fue primero una cornada, que en mi despedida de soltero me pegó una cornada, una vaquilla en el cuello, en la región carótida derecha, Entonces, vamos, a puntito de morir, pero bueno, el Señor ahí también se ha apiado de mí y nada, no pasó, no fue a más. Pero luego, al año y poco de casarme, uh-huh, teniendo una hija de 2 meses, tuve mi primer cáncer, un linfoma no Hodgkin's angioinmunoblástico de células T, uh-huh, que es un... pues es un tipo de linfoma bastante fastidiado, con muy mal pronóstico, con una esperanza de vida media de 3 años. Y bueno, y ahí pues me desahuciaron en esa, uh-huh, estando hospitalizado cuando me diagnosticaron. Y luego lo otro que me pasó es, 13 años después, volvió otra vez a aparecer el linfoma, y el mismo linfoma, y en esta ocasión, bueno, pues el... la duración del linfoma fue más largo de todo el proceso, que duró 2 años, y ahí me desahuciaron otra vez y me dieron 6 meses de vida.
¿Cómo se...? Ahora nos cuentas, ¿no?, el fin, lo que ha pasado, porque, claro, eso da, ¿cuánto hace del último...?
Del último linfoma, 6 años.
O sea, que es un poquito más de 6 meses.
Sí.
En fin, y además está estupendamente, vamos, no sé cómo estás.
Estoy
bastante... por fuera bien.
Por fuera bien, sí. No, estoy bastante bien, estoy muy bien. Solamente tengo alguna secuela de, uh-huh, de los tratamientos y eso, pero no, del linfoma y de todo, muy bien, recuperado.
Digo, viendo para atrás, ¿no? ¿Cómo se acoge o cómo se vive esa noticia? Cuando llegan, o sea, te encuentras mal, vas al médico, supongo, ¿no? Y pensando que es yo no sé qué.
Pues cambia, en mi caso ha cambiado de la primera situación a la segunda, porque la primera vez que apareció fue hace 19 años, tenía 28 años, entonces recién casado, una, uh-huh, niña de 2 meses, trabajando en una consultora, auditora que me iba muy bien, pues tenía planeado un castillo de naipes, ¿no?, uh-huh, de lo que sería mi futuro a los próximos 50 años, en la juventud, ¿no?, viendo ahí esa insensatez de, también. ¿Y cómo recibí la noticia? Pues la verdad es que fue helador, ¿no? Porque oyes la palabra cáncer, piensas que te vas a morir, todo tu castillo de naipes se te derrumba de un soplido. Y bueno, la verdad es que en ese primer momento para mí fue bastante duro, porque toda mi vida había ido muy bien, sin ningún tipo de problema, uh-huh, aparte de lo de la vaquilla, que quedó como una anécdota, pero todo lo demás muy bien. Y claro, cuando te encuentras de frente con la muerte así, pues se te hiela el cuerpo y preguntas a Dios que por qué, oye, ¿por qué a mí me tiene que tocar esto cuando yo tengo una vida fácil, cuando yo tengo todo bien, cuando, uh-huh, todo... Bueno, me creía un superhéroe, ¿no? Y luego la segunda vez, hace 6 años, cuando me diagnostican otra vez el mismo linfoma, pues... la situación es totalmente distinta. 13 años después, 41 años, 5 hijos, bueno, mi vida mucho más estable, sin esa proyección de futuro, sin ese proyectarme a, uh-huh, a realizarme con mis objetivos, mis metas, mis proyectos y tal, pero no poniendo la vida, ¿no?, en una proyección. Pues el recibir la noticia, la verdad es que es bastante más sosegada. Pero también a mí se me hizo duro el hecho de pensar que iba a dejar a 5 hijos huérfanos, a mi mujer viuda, porque sabiendo el diagnóstico de este tipo de linfoma, que se muere pues la gente...
Y que había, pues, claro, sobrevivido a uno, claro, dice, ya,
claro,
he gastado mi suerte.
Sí, efectivamente, habiendo sobrevivido a un primer linfoma de una manera bastante espectacular, pues... dices, bueno, pues Dios hace milagros, ¿no? Pero en mí, bueno, ya he hecho varios. Hemos gastado el cupo totalmente. Digo, ya sería demasiado, ¿no? Entonces, la verdad es que te planteas y piensas y ves lo que es el futuro, ¿no? De inmediato, me refiero, de la muerte inmediata.
Hay un... Bueno, has recogido tu testimonio en un libro que se ha publicado recientemente, Una segunda oportunidad, testimonio de fe ante la verdad. Y hay un apartado, no es un capítulo, pero un apartado dentro de un capítulo, de parte del primer cáncer, que dice Nochebuena. ¿Qué pasó esa Nochebuena primera en el hospital?
Pues cuando...
¿Te recuerdas o te lo han contado? Porque...
No, lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo. Además, son cosas... todo este testimonio que cuento es una experiencia que no quiero olvidar, porque a mí me ha cambiado la vida, y me ha cambiado la vida para bien. Bueno, puede sonar así un poco difícil de entender que después de pasar dos cánceres, pues esa noche de Nochebuena es que a mí me ingresaron en el hospital un 5 de diciembre, me diagnosticaron, tardaron en diagnosticarme una semana más o menos por la dificultad del diagnóstico de este tipo de linfoma, porque es muy raro, tiene muy poca, aparece muy pocas veces, y entonces yo fui empeorando cada día muchísimo, hasta tal punto que ya estaba con morfina, no me movía de la cama, no podía ni levantar una mano de la cama, me lavaban en la cama, me giraban, me hacían todo, tenía nutrición parenteral, no comía ni bebía desde casi el quinto día de hospitalización. Me habían hecho una laparotomía, que es que te abren la tripa entera, te sacan todo, bueno, para ver cómo estaba. Y estaba tan mal que el 22 de diciembre le cogen mi madre va al médico y le dice: doctor, ¿qué posibilidades tiene mi hijo? Y entonces el médico le dijo: ¿no te lo hemos contado? Dice: pues os tenéis que despedir porque esta noche no pasa. Es un 22 de diciembre. Entonces, el 22 no me morí, tampoco el 23, y llega el día 24, yo con cara de cadáver, ya bueno, había adelgazado 18 kilos, no, hay que tener en cuenta que se me habían encharcado también los dos pulmones, pasé un purgatorio enorme ahí y estaba fatal, pues me tenía que haber muerto hacía dos días, y el 24 de diciembre, en Nochebuena, mi mujer, bueno, había ido por la mañana al hospital, había estado conmigo, se fue para estar con nuestra hija de dos meses, y a la vuelta, por la tarde, pues me encontró total, bueno, recuperado, como si nada hubiese pasado, sentado en la cama, hablando, riéndome, contestando al teléfono, y luego, unos días después, me hicieron un escáner y se verificó que había desaparecido el linfoma. Entonces, nosotros no tenemos ninguna duda que fue el día en Nochebuena cuando desapareció el linfoma.
¿Cómo? Claro. ¿Tú pensabas que te morías?
Sí, sí, sí. Pues yo, cuando estaba ahí tumbado en la cama sin moverme, que todo me dolía, no dejaba ni que me rozasen, que tampoco me hablasen prácticamente, porque sí que pensaba que me iba a morir.
¿Y cómo recuerdas aquello?
Pues la verdad es que...
O sea, ¿cómo es pensar de verdad, sinceramente, claro, que estás en el final de esta vida?
Para mí, pues era triste, ¿no? Porque yo pues pensaba en mi hija de dos meses, en mi mujer. Pensaba también en la vida que tenía, que me gustaba mi vida, me gusta vivir, me gusta disfrutar, soy un disfrutón, ¿no? Me gusta, o sea, me gusta todo, ¿no? Entonces para mí era como triste abandonar lo que te gusta, ¿no? Pero también es cierto que ahí Dios me dio unas gracias, ¿no? Y es que podía vivir en paz dentro de ese sufrimiento físico que era atroz, que es difícilmente describible, o sea, describirlo para alguien que no lo ha vivido, entenderlo. Lo vivía con paz. No tenía miedo a morirme, pero sí que tenía pena de dejar este mundo, ¿no? Pues al final también los afectos tiran, ¿no?
Y te reilusionas con la vida, te reenganchas a la vida cuando de repente dices, ah, pues estoy mejor, ¿no? Un poquito, claro, luego se nota, seguramente desde fuera se ve, en fin, más espectacular, ¿no? Pero desde dentro tú dices, pues mira, parece que me deja de doler esto, o sea, no sé cómo es.
Pues la verdad es que en ese momento fue como, lo que pensé es como, pues mira, se me ha pasado ya. El dolor que tenía se me ha pasado, porque se me quitó el dolor. O sea, no, de repente todo desapareció. yo no noté nada especial, ¿eh? O sea, que hay veces que la gente dice, ay, me han preguntado, oye, ¿tú qué notaste? Digo, pues no noté nada. Digo, esto es como cuando tienes
una gripe. Mejor, dejé de notar, ¿no?
Dejé de notar, efectivamente. Y además es como cuando tienes una gripe, yo lo comparo, digo, tienes una gripe brutal que te duele el cuerpo, la cabeza, los músculos, los huesos y todo, y de repente pues ya, pum, ya te levantas al día siguiente y ya no te duele nada. Pues algo parecido. Entonces yo dije, ay, qué bien, qué alegría. Contentísimo, feliz de la vida, de que me dejase doler, ¿no? Es...
Y vas mejorando, mejorando, mejorando.
Sí,
y,
pues...
Y te vas, vamos, a casa.
Pues eso fue el 24. Bueno, fui mejorando. A ver, había adelgazado 18 kilos, claro. Estaba sin fuerzas, o sea, no me había movido durante 20 días de la cama. Con lo cual, bueno, al principio, los primeros días, sí daba paseos por el hospital, pero luego ya... no me movía de la cama. Entonces estaba muy, muy débil. Que me encontraba bien, pero estaba muy débil. De hecho, bueno, yo soy muy optimista con todo. Y ese día me dieron el alta luego el día 31 de diciembre. Porque lo hacen coincidir normalmente con fechas y con festividades y demás para que la gente...
Para pasar en casa.
Sí, para pasarlo en casa, la gente se recupera mejor y tal. Pues yo pensé, le dije a mi mujer, pues mira... nos podemos ir a la fiesta de fin de año con mi familia, con mi, bueno, que nos juntamos tíos, primos, y mi mujer me miraba con cara de asombrada y decía, bueno, si tú quieres, dice, pero tú estás un poquito regular, y yo no, que estoy fenomenal, y fue solamente el trayecto de ir del hospital a casa en coche, que evidentemente no conducía yo ni nada, y decirle a mi mujer, vas a tener razón, ¿eh? Como siempre. Entonces, vamos a quedarnos en casa, esta noche vieja en casa. Y no, muy bien. Y la verdad es que me fui luego ya recuperando con el tiempo.
Claro.
Aunque me dieron, me administraron 8 ciclos de quimioterapia, pues como lo de los antibióticos, que aunque estés recuperado, tienes que terminar todo el tratamiento, pues ahí me dieron la quimioterapia.
Damos un salto de 13 años. Decías, claro, la segunda noticia se vive distinta. Por un lado sabes a lo que te enfrentas, y eso es bueno. Pero por otro lado sabes a lo que te enfrentas y ya también uno se harta, ¿no? De decir...
Pues la verdad es que no es... Bueno, se harta...
Díganos.
A ver, yo no es que llegase con hartura, ¿no?, a ese momento, pero sí que cuando me dijeron la noticia, a mí me dieron... Bueno, tenía dos miedos, ¿no? Que pues, esto me lo ha preguntado también mucha gente, ¿no? Cómo en ese momento... Y uno era, en el plano físico, era el tema de volver, sabía a lo que me enfrentaba, sabía que me enfrentaba a un linfoma que se muere la gente. Uh-huh. Entonces, me tenía que mentalizar a que me iba a morir, pero también me tenía que mentalizar a todos los dolores físicos que tenía que hacer frente. Y como
ya sabías cómo funcionaba el asunto, claro.
Claro, o sea, sabía que había estado de morfina hasta arriba y que no me había hecho efecto, sabía que me había dolido todo muchísimo, que había vomitado muchísimo, que había tenido unos dolores tremendos, ¿no? Entonces, ese fue uno de los miedos que tenía, ¿no? Miedos, temores, pereza de decir, no, por Dios, otra vez esto, no quiero volver a tener que pasar por ello, ¿no? Y bueno, si quieres te cuento el otro miedo que tuve cuando me dijeron esa noticia, porque para mí fue muy importante, y es que yo tenía miedo de que llegase el momento de morir y dudar del amor de Dios. Entonces a mí, digo, por Dios, que a mí el demonio no me robe ahí en el último, en los últimos momentos, ¿no? De decir que renegar de Dios, de negar del amor de Dios y todo, ¿no? Y eso fue para mí uno de los, bueno, miedos que tuve y que tuve que me llevó a eso, me hizo ir corriendo a buscar un sacerdote a decirle, porque quería que me lo dijese un sacerdote, que Dios me quería, que ante este sufrimiento tan grande que tenía que enfrentarme, pues que Dios me quería y que hacía bien la historia, ¿no?
Ahora te iba a preguntar, volvemos sobre esto, pero como, digo, porque ya sabes, la radio, el tiempo se nos vuela, ¿cómo acaba la segunda vez?
Pues la segunda vez, por resumirlo muy rápido, me dan una quimioterapia pues bastante fuerte, de 5 días hospitalizado, 24 horas al día, me lo hacen 3 veces, me desaparece el linfoma, bueno, se reduce todo el linfoma, menos un ganglio que se queda en el cuello, me dicen que me van a hacer un autotrasplante de médula, me lo hago, que luego me darían radioterapia en ese ganglio y que quedaría bien. Desaparece el, o sea, se reduce el linfoma, solamente el ganglio en el cuello, me hago el autotrasplante, pero a los 100 días vuelve a aparecer el linfoma, mucho más agresivo. Bueno, apareció siempre en todos los casos, ha aparecido en estadio 3 directamente, uh-huh, de los cuatro que hay. Es un linfoma muy agresivo, de crecimiento muy rápido. Y cuando vuelve a aparecer después del autotrasplante, me dice el médico que me quedan 6 meses de vida. Que me busque un ensayo clínico, que ellos no tienen nada que hacer por mí, solamente transfusiones de sangre y plaquetas, porque mi médula no funcionaba, entonces no producía sangre. Uh-huh. Busco otro hospital, voy a otro hospital donde tienen un ensayo clínico que podría aplicarse, y antes de hacerme las pruebas para el ensayo clínico, me voy de viaje a Lourdes con un sacerdote y unos amigos. A la vuelta me hacen las pruebas para ver si entraba en el ensayo clínico, porque si no tienes una fortaleza física mínima,
tienes que tener unos criterios.
Sí, porque si no lo superas, no entras, porque si no te mueres con la administración de los medicamentos, uh-huh, que te dan. Y entonces no entré en el ensayo clínico porque no tenía ni hemoglobina, ni plaquetas, ni glóbulos blancos, ni nada. Pero tampoco entré porque no había enfermedad. Había desaparecido, había vuelto a desaparecer otra vez el linfoma de golpe. Y bueno, desapareció. Tuvimos que esperar a que me recuperase un poco más. Y luego me hice un trasplante de médula de un donante, que fue mi hermano, uh-huh, pequeño, al que desde aquí le doy las gracias una vez más.
Saludamos.
Y nada, y entonces ya eso fue todo el proceso. Entre medias, luego también con el trasplante tuve rechazos, tuve episodios que también casi me muero en el camino, pues, varios.
Dos cosas quería preguntarte. La primera, que volvemos, ¿no? Claro, tu testimonio recogido en una segunda oportunidad se subtitula Testimonio de Fe. Y Dios en medio de eso, porque claro, a veces vivimos, ¿no? Qué horror esto que nos pase, que no nos pase esto, que Dios es, no sé, ¿dónde estaba Dios en medio de todo eso?
Pues Dios, la verdad es que hemos vivido mi mujer y yo, bueno, y mis hijos, ¿no? Una presencia de Dios muy fuerte durante todo este proceso, en el que nos hemos sentido muy queridos por Dios, muy acompañados por Él, nos ha llevado de la mano. Nos ha llevado de la mano con hechos concretos, o sea, no es decir una cosa teórica, sino que cuando hemos necesitado algo y le hemos pedido al Señor, le hemos clamado en medio de un sufrimiento muy grande, ha aparecido y ha actuado, ¿no? Y Dios luego, en este sentido, también nos ha dado una serie de gracias durante el proceso, durante el tiempo que ha durado el proceso, porque luego ya esas gracias que necesitabas, pues ya luego yo por lo menos veo que no las he tenido, ¿no? Uh-huh. Que es como que me las ha dado solamente cuando las he necesitado. Y puedo decir que, por ejemplo, con el primer linfoma, pues bueno, a mí el Señor luego también lo hizo para tocarme el corazón, ¿no? De cambiarme, por ejemplo, las prioridades de la vida. Yo estaba trabajando en una consultora, pues me iba muy bien, todo fenomenal, y mi prioridad un poco, o sea, tenía presente a Dios siempre en todo momento, pero mi prioridad era el dinero, o sea, era pues tener una carrera de éxito profesional y todo eso. Y el Señor pues se valió de todo esto para, como digo yo, ¿no? De rescatarme de un camino al que iba abocado a, pues bueno, a alejarme, ¿no? Poco a poco de Dios. Luego también tocó mi corazón, por ejemplo, pues con el tema del sufrimiento de la gente. Yo era una persona súper fría que no, uh-huh, no me inmutaba, ¿no?, con el sufrimiento ajeno, y de repente empecé a sufrir con los demás. Viendo el sufrimiento ajeno, me compadecía y padecía con ellos, ¿no? Y digo, ¿pero cómo es esto posible, ¿no? Que Dios, o sea, me ha tocado así el corazón para poder sufrir con los demás. Y luego, pues con el segundo linfoma, pues la verdad es que para mí una de las cosas más importantes que el Señor ahí me ha tocado es cambiarme el corazón ya, pero a vivir en un agradecimiento constante, ¿no? Yo veo, uh-huh, que mi vida es un regalo, o sea, el Señor me la ha iluminado, ¿no? En ese acompañamiento de Dios he visto que cada cosa que me ha ido pasando en la vida es un regalo, aun a pesar de los dos linfomas, ¿no? De haberme desahuciado dos veces, todo es un regalo y que tengo que estar agradecido. Y entonces Dios en ese sentido pues me ha cambiado un poco el corazón a un corazón de agradecimiento. también el poder ofrecer el sufrimiento por los demás, pues imagínate, de no sufrir nada por nadie a de repente a poder ofrecer el sufrimiento
todo
por...
¿Perdona? Digo que a sufrir todo, de no sufrir nada a sufrir todo.
A sufrir todo, efectivamente, a sufrir todo y además poder ofrecerlo por otras personas, por sus situaciones concretas, por la salvación de gente a lo mejor que se estaba muriendo. Y luego a vivir también, otra cosa que el Señor me ha regalado es, ¿no?, vivir con esperanza y con paz durante todo el proceso. No caer nunca en la desesperanza ni en la desesperación de decir, ay, o sea, mi vida se acaba, qué desastre, qué angustia, qué... Pues no, pues el Señor ahí, la verdad es que me iluminaba el tema de la vida eterna, es decir, estamos hechos para el cielo y esto no se acaba aquí. Entonces eso a mí es lo que me llenaba también de esperanza, que el cielo nos está esperando y que Dios está ahí para darnos el abrazo. Y bueno, yo sigo siendo el mismo gruñón de siempre, el mismo, me sigo enfadando, tengo mal genio, sino que se lo pregunten a mis hijos cuando les regaño. Pero bueno, luego también, pues bueno, en un momento dado también pues pude sentarme un día con mis padres, que me pareció una cosa pues muy, muy bonita. Después de este segundo linfoma decía, digo, madre mía, digo, tengo que agradecerle a mis padres todo lo que han hecho por mí en mi vida. Digo, nunca me he sentado con ellos a solas y agradecérselo.
Qué bonito.
Y pedirles perdón también por las cosas malas que le he hecho. O sea, que como hijo, pues al final siempre pues defraudas a los padres en algún momento. Les he faltado el respeto, sobre todo de joven, a lo mejor, en momentos concretos. Y eso, sentarme ahí y decirles, pedirles perdón, darles las gracias y decirles que les quieres, bueno, pues para mí fue también otro... Pues otro milagro del Señor, ¿no? Que dices, madre mía, que...
Querido Sergio Rodríguez Cuadrado, te vas a quedar hasta el final del programa. Luego, al final nos despedimos porque quería una última cosa, pero muchas gracias. Gracias por compartir, por compartirlo aquí, por compartirlo en una segunda oportunidad en tu libro. Y eso, que no haya que escribir una segunda parte. Una
esperemos
tercera
que
oportunidad.
No. esperemos que no. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Gracias. Ha sido un placer a ti y a todo Radio María por acogerme aquí y darme la oportunidad de compartir mi testimonio.
Gracias a ti. 8:38, 7:38 en Canarias. Tiempo de tertulia. Y se incorpora a nuestra tertulia, que no tanto así, pero bajamos hasta Barcelona y hablamos con Roberto Narváez, que es el coordinador de la atención espiritual y religiosa del Hospital Sagrado Corazón de Martorell, y que es un hospital de las Hermanas Hospitalarias y forma parte de la comisión, para esto que queríamos compartir un poco, los 25 años de la canonización de San Benito Meni. No, Roberto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, noches, no sé ya muy bien qué es, pero bueno.
Bueno, aquí tenemos todavía sol, en Barcelona se pone el sol antes, entonces
sí.
Está la cosa más rápida. Oye, 25 años de San Benito Meni, una historia labrada con el corazón, dice el título que habéis puesto, ¿no?, para la inauguración del año, yo creo que es.
Sí, bueno, sí, a ver, es un acontecimiento que recoge todo un tiempo, que tiene algunos hitos muy concretos. Por ejemplo, el pasado día 12, el pasado viernes, que hubo una gran celebración en torno, pues esto, a lo que tú muy bien comentas, que son los 25 años de la canonización de San Benito Meni, que para toda la familia hospitalaria, tanto para las Hermanas Hospitalarias como para los Hermanos de San Juan de Dios, es un poco como volver a hacer viva, a recordar el don que en definitiva es para, no solamente para la Iglesia o para un lugar concreto, ¿no?, como nos decían en aquel día en la homilía, sino para la Iglesia universal, un poco de un gran campeón de la hospitalidad, ¿no?, de un hombre que bueno, que con mucha fuerza interior y con mucho encuentro con Jesús, luego fue capaz de restaurar una orden hospitalaria que casi había desaparecido en España y de fundar una congregación religiosa, las Hermanas del Sagrado Corazón, con una sensibilidad muy peculiar, ¿no? Que es la atención a los enfermos y muy especialmente a la salud mental, ¿no? Fue una gran aportación de cuando el padre Meni vino aquí a España y entró precisamente por Barcelona, y por eso hicimos esta gran celebración en el lugar en el que él pues hizo un poco su primera fundación, ¿no? Su hospitalito muy pequeñito, atendiendo una realidad muy concreta, pero con ese pequeño paso se dio inicio a una gran restauración por parte de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, pero también posteriormente al inicio de la congregación de San Benito Meni, junto a dos primeras, las cofundadoras, María Josefa Rez y María Angustias Jiménez, que son un poco como el brote, el inicio de la congregación de hermanas hospitalarias.
Oye, tú llevas vinculado tiempo, ¿verdad?, a las hospitalarias. ¿Y qué dice? Hemos dedicado algún programa, porque el verano, no sé si este verano de 2022, creo que del 22, no del 23, hicimos los grandes santos de la pastoral de la salud y hablamos también de San Benito Meni. Pero así a nivel más personal, que claro, al incorporarte al equipo, ¿no?, de las hospitalarias, pues conoces la figura del padre fundador. ¿Qué te dice a hoy, al 2021, pues esto, un hermano de San Juan de Dios, de hace la tira de años, hace casi 200
o 150 años? Bueno, yo creo que ese es el truco de los santos, ¿no? Que no son figuras, no son personajes, no son hitos históricos, sino que son experiencias vivas, ¿no? Que siguen arrastrando proyectos personales en cuanto a las personas que se consagran más directamente a una vocación religiosa, pero también proyectos personales, proyectos asistenciales, ¿no? Que siguen animando pues un estilo muy concreto de vivir el cuidado a los enfermos, ¿no? Él, como buen hermano de San Juan de Dios, pues vivió el carisma del fundador San Juan de Dios, pero eso lo supo muy bien transmitir junto con María Angustias y María Josefa a ese inicio de la congregación, ¿no? Y eso no es algo histórico, no es algo pasado, sino que hoy precisamente esta mañana en el hospital hemos tenido una charla en torno a la fiesta de San Benito Meni, que es el próximo, precisamente el día 24, y era un poco esto, ¿no? Cómo sigue hoy vivo, cómo se actualiza, pero no solamente desde los servicios de atención espiritual y religiosas como algo muy propio de nuestra espiritualidad, de nuestra atención, de esa atención integral, sino de todas las personas, de todos los profesionales, de todas las hermanas que, bueno, que siguen viviendo una manera de cuidar, una manera de estar, una sensibilidad por dar un espacio a la otra persona, por seguir cuidando la vulnerabilidad de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Y bueno, subrayo un poco lo de la salud mental, porque hoy en día que está tan en boga, ¿no?, esta sociedad nuestra que padecemos o vivimos estas fracturas interiores o de salud mental, pues bueno, como San Benito Meni y otros muchos santos, por supuesto, pues siguen humanizando, cuidando, aportando ternura, ¿no? Y aportando también una gran experiencia de espiritualidad profunda en torno a esa vivencia, ¿no? Porque los grandes santos yo creo que no nos aportan solamente un hacer, sino que para ellos el hacer viene de una gran riqueza interior, ¿no? Y de un gran proceso, y el padre Meni es un campeón en ese sentido también, de que vivió un proceso de dificultades, vino una España complicada en aquel momento, político, religioso, pero bueno, fue capaz de la semilla de la hospitalidad, hacerla nueva, refundar, fundar, o sea, seguir dando vida, ¿no?, en torno a la hospitalidad. Y bueno, yo creo que ese es el gran regalo que nos sigue haciendo y que sigue inspirando hoy pues a la gestión, a la asistencia, a la atención espiritual y religiosa, ¿no?, en definitiva, a todos los profesionales y, por supuesto, a la congregación pues de hermanas hospitalarias que viven el carisma pues de una consagración especial, ¿no?
Roberto Narváez, coordinador de Atención Espiritual y Religiosa del Sagrado Corazón de Martorell, muchas felicidades, feliz fiesta de San Benito Meni la semana que viene y nada, muchas gracias por estar también con nosotros aquí en esta tarde.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por hacer eco de toda esta experiencia y de toda esta fiesta.
Gracias, buenas tardes. Gracias. Y tenemos a nuestro querido César Cid. Maestro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, ¿cómo estáis?
Estamos aquí estupendamente, porque yo pensaba, digo, teniendo el testimonio, ¿verdad?, que no sé si has tenido ocasión, me imagino que sí, de escuchar de Sergio, siempre darle voz, la voz del testimonio, es lo que yo quería compartir contigo. ¿Qué importante es dar voz a los que sufren?
Jolín, es importantísimo. El testimonio es lo que realmente interpela más. porque nos cuentan, fulanito, tuvo una experiencia interior, o se ha sanado o tal. Pero realmente cuando lo cuenta la persona, como lo ha contado Sergio y lo bien que lo ha contado, pues uno tiene clarísimo cómo funciona todo esto, ¿no?
Me decía Sergio, una cosa que hemos hablado tú y yo antes, pero me lo decía también fuera de antena, que era algo así, Sergio, corrígeme, pues lo tenemos aquí. El gran milagro no es la curación. Era así, ¿no? Lo que tú
Sí,
decías.
para mí el milagro principal no es el físico, sino es más el espiritual, ¿no? El cambio del corazón, el acercarme a Dios, la presencia de Dios en mi vida, el cómo el Señor a mí, en ese sentido, digo que a mí me ha rescatado de una vida a la que iba abocado a alejarme de Dios y Él, como un padre, vino a recogerme, ¿no?
Y yo creo, César, que esto es la clave también, vivirlo así.
Está la clave ahí. Efectivamente, al enfermo con el que contacta. Buenas noches, Sergio.
Buenas
Buenas
noches.
noches. En ocasiones dice, tu fe te ha salvado. Él verdaderamente no se arroga a su poder, porque siempre ora al Padre para pedir por cualquier sanación. Hay que entender la sanación como un acto salvífico en la vida de Cristo que se expresa en la nuestra, pues desde luego como los sacramentos. Como decía, me parece que era Christopher Sobor, las manos terrenales del Señor Celeste. La esencia de la vida, como sacramento del amor de Dios, es reconocernos sanados como un proceso completo que restaura la dignidad y la vida de la persona a imagen de Dios tal cual nos hizo. Y es el lenguaje que abre al hombre al misterio de Dios. Este es el diálogo. Claro que en tus palabras dices, creo que digo que recuerdo literalmente porque noto, para vivirlo con paz. Vi el amor de Dios y vivo en constante agradecimiento porque cada día es un regalo nuevo. Este es el regalo. Este es el reino, Sergio. Este es el reino del que habla Jesús. Esta es la fe en las palabras a tus padres cuando dice, tu fe te ha salvado. Vete y no lo cuentes. No podemos interpretar esto literalmente porque la gente no lo entiende. Y el gran peligro de la expectativa de milagro cuando estamos enfermos. ¿Basado en qué? En la oración de petición. Por supuesto, es completamente normal. Ahora bien, los sacramentos, como dice Sobern, son la base de la sanación que se produce constantemente. El espíritu está sanando constantemente. Esta expresión vocal a tus padres es un reconocimiento evidente de una sanación interior profundísima. Pero tengamos que tener en cuenta que él nunca curó una patología concreta. Evidentemente expresamos un dolor que es el que nos interpela y el que nos impide hacer una vida normal, ¿no? Igual que tú reconoces ser sostenido por Dios en todo momento para vivirlo con paz. Ahí está el milagro. ¿Vale? El gesto de recomposición, desaparición, reabsorción de ese linfoma. A ver, entiéndaseme, no es lo de menos. El regalo es darte la vida nueva como recién nacido en sus brazos. Y el hombre nuevo, el Sergio nuevo, reconoce el amor de sus padres, reconoce sus errores, reconoce el camino. Pero cuidado, el Señor está sanando constantemente los sacramentos. Con los sacramentos el hombre transforma su vida casi sin pensar en ellos y sin advertir los beneficios espirituales que nos conllevan. Beneficios interiores, beneficios de recomposición, de la propia conversión de uno mismo. La enfermedad, de alguna manera, es aquello que perturba la comunión con Dios. Y la sanación es la recuperación de esa comunión.
Querido César, que nos quedamos, vamos, que estamos, está sintiendo con vamos, con la cabeza, Sergio, y nos quedamos con ello, nos quedamos sin tiempo también, pero es así, Sergio.
Correcto, sí, estoy asintiendo, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir César.
Pues queridos amigos, muchísimas gracias a los dos. César, nos hablamos muy pronto, un poquito
Venga,
más de tiempo, porque ya
ya
sabes.
sabes. Un abrazo grande, Sergio, enhorabuena.
Un abrazo, César. Encantado de conocerte.
Y querido Sergio, que Sergio Rodríguez Cuadrado, aquí tienes siempre tu casa, así que aquí te esperamos cuando quieras.
Muchas gracias, Gerardo, cuando me invitéis, aquí estoy.
Y ahora nos vamos a nuestras pinceladas bíblicas porque tenemos a nuestra biblista de cabecera esperando, la profesora Inmaculada Rodríguez Torné. Y es que Inma, en esta tarde, en este ya tercer domingo, ya tengo tercer domingo, tercera semana de Pascua, nos va a hablar de el maestro Rabuní. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Pues seguimos celebrando la Pascua, el paso de Jesús de la muerte a la vida, el misterio central de los cristianos. Ya dije la semana pasada que la aparición a María Magdalena tiene mucha tela que cortar, así que seguimos con él. Y os confieso que uno de mis pasajes bíblicos preferidos. Ese Jesús delante de María, mientras ella no le reconoce. Con qué amor y ternura la miraría. Ella estaba desconsolada. Y cuando él le pregunta por qué llora, ella le confunde con el jardinero. Os podéis imaginar la sonrisa de Jesús. Y es entonces cuando la llama. María. Ella lo reconoce al instante y en un momento pasó del llanto a la alegría. Y a su vez ella le contesta, Rabuní, que en arameo quiere decir mi maestro. Rabuní viene de Rab, que significa grande y también distinguido, magnífico. La I final es muy importante, es el sufijo personal de primera persona, mío. El cariño de María se traduce en la expresión mi señor, que es similar a cuando Tomás, recordáis, después de que Jesús resucitado le mostrase las llagas de la crucifixión, le declarase, Señor mío y Dios mío. Estos posesivos indican en todas las lenguas, en muchas ocasiones, cercanía, afecto e intimidad. Mi maestro expresa, por una parte, el reconocimiento de la autoridad de Jesús y, por otra, el cariño de María hacia él. Maestro porque María Magdalena fue una de las más destacadas discípulas de Jesús, de este peculiar enseñante judío, dotado de una gran autoridad que no había adquirido en las escuelas rabínicas, un maestro sin escuela fija que tenía unos extraños discípulos, poco doctos y honorables según los cánones de su época. Imaginaos, pecadores, recaudadores de impuestos, celotas, hasta mujeres discípulas. Pero si los rabinos de la época y sus discípulos, cuando se cruzaban con ella, bajaban la vista para no mirarlas a la cara en señal de decoro. Este maestro que convocaba multitudes, atraídas por su carisma, por sus curaciones y también por sus palabras sobre un Dios que es ante todo Padre, enseñaba como solían y siguen haciendo todavía hoy los maestros de Israel, mediante preguntas. ¿Quién es sabio? Pregunta el Talmud. El que aprende de los demás, responde Benzoma. Jesús, como buen maestro, le pregunta a María, ¿por qué lloras? Lo mismo que ya le habían preguntado antes los ángeles. Y añade después otra pregunta más profunda. ¿A quién buscas? El llanto de María tenía mucho que ver con su búsqueda. Buscaba un cadáver para terminar de ungirlo. Nuestros llantos, como los de María, muchas veces están provocados por lo mismo. Buscamos o seguimos a cadáveres, que pueden ser situaciones, experiencias, búsquedas de cosas nuevas, emocionantes, personas a las que convertimos en ídolos, expectativas que nunca llegamos a cumplir, frustraciones que pesan como una losa. ¿Qué cadáveres tengo en mi vida? ¿Qué es lo que busco? Quizás si cambiamos nuestra búsqueda, dejemos de llorar. Y no hay mejor maestro, mejor coach, mejor mentor que el Señor Jesús. Buscad y hallaréis, prometió el mismo Jesús. Así que dos enseñanzas de las pinceladas bíblicas de hoy. Redirigir mis búsquedas vitales hacia Jesús e invocarle y rezarle cada día como mi maestro, Rabuní. Feliz Pascua del Señor, que nos hace pasar de la búsqueda de cadáveres al seguimiento del maestro que nos da la vida. Hasta la semana que viene, amigos.
Pues hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar. Ah. 8:55, 7:55 en Canarias. Llegamos al final, pero volvemos muy pronto, la próxima semana. Estamos aquí el próximo martes, que será 23 de abril. Y como siempre, pues ahora, en fin, el tiempo de cuidar. Ahora enseguida, a continuación, continúa la programación de Radio María. Y te invitamos a permanecer siempre a la escucha. Muchísimas gracias a nuestro querido Germán García en el control de sonido. Y gracias a todos los que cada semana nos ayudáis a seguir cuidando. Un abrazo, que Dios os bendiga, de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.